El Ministerio de Trabajo le dio un ultimátum a los empleados y a los empresarios de la industria láctea para que superen cuanto antes el conflicto que vive el sector.
Además del aumento salarial que promedia el 2% anual en el convenio a 13 años, la cartera propuso ayer que se le otorgue a los empleados una partida extra de 1.000 pesos. Cerca de la mitad de ese monto se va a incorporar al sueldo de los trabajadores de forma fija a lo largo del convenio, mientras que el resto quedaría como una partida extra sujeta a una mejor productividad del sector.
El sindicato pretendía que esa partida fuera incluida en su totalidad en el salario, en tanto los empresarios querían que estuviera por fuera, no como un cargo fijo.
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea estudiará hoy la propuesta, mientras que los productores lecheros se reunirán mañana viernes en la localidad de Santa Lucía.
Paralelamente, el PITCNT y el sindicato aguardan para la semana próxima una reunión con el presidente de la República, José Mujica, reunión que iba a tener lugar en las últimas horas y fue pospuesta por problemas de agenda, por el viaje de Mujica a Perú a participar de esta reunión especial de la UNASUR. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, considera que es necesario profundizar las políticas de redistribución de ingreso y volvió a cuestionar el rumbo de las políticas impulsadas desde el Ministerio de Economía.
El ministro Olesker entregó al Partido Socialista el documento titulado Una mirada a la coyuntura política actual y al programa del tercer gobierno del Frente Amplio. En el análisis de 13 páginas al que accedió el diario El País, Olesker propone cambios tributarios y plantea otra mirada sobre la economía que guarda sintonía con la línea de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Para lograr justicia distributiva y la aplicación de una política de freno al consumismo, Olesker plantea la creación de un nuevo impuesto, un nuevo IMESI, Impuesto Específico Interno para Bienes de Consumo Suntuario. Además reclama unificar las tasas en el impuesto a la renta de las personas físicas sobre el capital.
A su vez, el ministro de Desarrollo Social pretende aumentar el mínimo no imponible del IRPF y continuar en la mejora de los sistemas de deducciones por medio de la creación de una nueva franja para los ingresos más altos.
En relación al IRAE, el impuesto a las rentas de actividades económicas, se plantea que cuando existen rentas extraordinarias tengan gravámenes superiores a la media. En ese marco se propone la creación de un plus de IRAE para los sectores que ganan más.
Con respecto al IVA, Olesker propone la aplicación de un sistema personalizado, focalizado en los sectores medios. Eso se lograría aumentando el diferencial de peso que tiene el IVA sobre diferentes sectores de la sociedad, dado que como impuesto indirecto grava más a quien tiene menos, indica el documento. Además, Olesker considera necesaria la creación de un tributo para frenar el ingreso de capitales especulativos al país en la línea de una tasa Tobin, impuesto a las transacciones financieras, y también la redefinición de criterios a los estímulos de exoneraciones fiscales comprendidos en la reglamentación de la Ley de Inversiones aprobada durante el pasado periodo de gobierno.
Dice por su lado la crónica de búsqueda que, según Olesker, el modelo económico está agotado y la no resolución de la situación del casco más duro de la pobreza genera alarma social y debe encender una luz amarilla. ¿Qué hora es?
Son las
8:30 de la mañana.
Exactamente, así que nos vamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, la explosión de una planta de fertilizantes ubicada en la localidad de West, Texas, puede haber causado la muerte de entre 5 y 15 personas, según indicó esta mañana el portavoz de la policía de Waco, Patrick Swanton.
Además, hay alrededor de 160 heridos y la mitad de la población de la localidad tuvo que ser evacuada. Un edificio de 50 apartamentos quedó destruido y hasta 75 casas cercanas a la planta resultaron dañadas. También se informó de numerosas personas atrapadas en edificios incendiados. Hasta el momento, las autoridades califican al hecho como un accidente, aunque siguen investigando.
También en Estados Unidos, el Senado rechazó ayer la enmienda bipartidaria para extender el control de antecedentes penales y mentales a todas las transacciones comerciales de armas en ese país.
La iniciativa no solo encarnaba la apuesta más ambiciosa sobre el control de armas presentada en el Congreso en los últimos 20 años, sino que recogía una de las principales apuestas para la reducción de la violencia armada defendidas por el presidente Obama.
En una emotiva rueda de prensa, Obama cuestionó la decisión adoptada por el Senado.
Hoy es un día de gran vergüenza para Washington, dijo Obama. Hace unos meses, después de la tragedia de Newtown, este país adoptó el compromiso de luchar contra la violencia armada. Hace unos minutos, una minoría de senadores ha decidido que proteger a las familias y a los niños no merece la pena, agregó.
En Siria, el opositor Ejército Libre Sirio anunció hoy que tomó el control del aeropuerto militar de Daba, en la provincia central de Homs.
El también opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos agregó que la noticia supone una derrota importante para los efectivos del gobierno que desde hace semanas quieren controlar la periferia de Al-Qosair, uno de los bastiones de la oposición en Homs. Recordemos que más de 70.000 personas han muerto en Siria desde el comienzo del levantamiento contra el régimen de Bashar al-Assad a mediados de marzo de 2011.
Tres madres y un padre de menores infractores fueron procesados sin prisión por la justicia de Durazno por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.
Según publica El País, se trata de una medida inédita en ese departamento que se resolvió este martes después de que se comprobara la reiteración de varias infracciones y delitos por parte de esos jóvenes.
El hombre deberá presentarse de forma semanal ante la seccional de su jurisdicción por espacio de 90 días, mientras que las mujeres cumplirán tareas de servicio comunitario en la intendencia de Durazno.
Como un antecedente de esta noticia, recordemos que en junio del año pasado la jueza Adriana Graciuso procesó con prisión a los padres de un adolescente de 15 años también por el delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Los sindicatos docentes de primaria, secundaria y UTU de Montevideo convocaron un paro de 24 horas para hoy.
A la medida se sumaron también los maestros agremiados de las ciudades de Tacuarembó, Paso de los Toros, Canelones, Fray Ventos y Durazno. Los gremios reclaman un aumento salarial en la próxima rendición de cuentas y mejores condiciones laborales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó ayer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país que en febrero declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad, porque a su entender esa resolución podría representar un instrumento de perpetuación de la impunidad y el olvido de esos hechos.
Según el organismo internacional, la referida decisión de la Suprema Corte constituye un obstáculo para el pleno cumplimiento de la sentencia del Tribunal Interamericano que podría impedir el acceso a la justicia de las víctimas de delitos cometidos durante la dictadura.
La justicia investiga por qué las esposas de dos ejecutivos del ex Pluna Sociedad Anónima, Matías Campiani y Sebastián Hirsch, recibieron importantes sumas de dinero en sus cuentas bancarias a pesar de haber declarado en los tribunales que son amas de casa.
Según el semanario Búsqueda, algunos de los depósitos que recibieron estas señoras eran superiores a los $100,000 y tenían como origen a Lidgate.